Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de los casos de éxito de Founders. Hoy nos acompaña una persona que se define a sí misma como una startupera del 54. Ya veréis por qué esta cifra es importante y relevante. Ella es María Benjumea, es la fundadora de Spain Startup, que de hecho es gestiona y crea el evento de emprendedores más grande del sur de Europa, que es The South Summit. En el año 94, Benjumea creó Infompleo.com, empezando a definir lo que serían las startups en España. En el año 94 prácticamente no existía el concepto startup, ni siquiera emprendedor estaba excesivamente de moda y mucho menos en Internet. Con lo cual, hoy vamos a hablar con alguien que no solo fue pionera en el mundo de Internet, sino que más de 30 años después, desde que empezó, lo sigue siendo, gestionando el mayor evento de emprendedores. María, bienvenida y muchas gracias por aceptar.
Bueno, Pau, es que es un verdadero placer estar contigo. Porque si aquí hablamos de startuperos y de emprendedores y con garra y con sonrisa permanente eres tú.
¿Qué es eso que te... O sea, ¿por qué te defines como una startupera del 54? O sea, al final muchas veces, precisamente cuando eres excesivamente joven, siempre escondes tu edad. No, pues sí, me acuerdo mentir mucho cuando empecé en mi carrera. Y en cambio, sí que es cierto que a partir de los 40, cuando en entrevistas de trabajo o entrevistas en medios y demás, muchos fundadores de alguna forma intentan autojustificarse. No, bueno, pues yo ya no soy ese joven de 20 años, pero otras cosas. En cambio, tú, tu forma de presentarte es decir, soy una startupera del año 54. Esto es, me parece extraño en un mundo donde todo el mundo le tiene complejos a la edad en la que empezamos a emprender.
Bueno, y además es que todavía me divierte más no decir del 54, sino ir sumando todos los años uno y, por tanto, soy una startupera de 67, pero con muchísimo orgullo. Y nada me gustará más que seguir diciendo esto pues cuando lleguen los 70 y demás. Y además es que, de verdad, Pau, creo que tenemos una suerte, yo desde luego me considero una privilegiada, terrorífica, por haberme tocado nacer aquí, en este país, en esta gran región, grandísima región del mundo, totalmente pues, avanzada, civilizada y demás, por haber sido mujer en este momento y además de eso por estar con 67 años y ver que las relaciones intergeneracionales son espectaculares. Es decir, yo hablo contigo y es que me siento absolutamente una persona, no una persona mayor, hablando con un súper startupero joven, sino de startupero a startupero y con diferentes experiencias que compartir y que enriquecernos los dos.
Pues tengo mucho por aprender porque ya hay veces que sí que me siento mayor. Cuando viene un chaval y me cuenta, estoy emprendiendo en un algoritmo como el de TikTok, me pierdo y pienso, igual ya estoy mayor para entender ciertas cosas que los de 18 se los hacen propios. O sea, igual tengo mucho por aprender de Benjumea. Sí que hay, me gustaría... Estas entrevistas siempre empiezan viajando, haciendo un viaje en el tiempo para hablar de las primeras veces, siempre profesionales. Por ejemplo, la primera vez que fundaste una empresa en Internet, ¿cómo fueron esos inicios? Y especialmente, si recuerdas, ¿cuál fue tu primer cliente, el primer momento de que una de tus empresas empezara pues, poco a poco a funcionar y dijeras, espera, espera, que aquí hay algo?
Bueno, la verdad es que eso es súper interesante porque te diré que yo la primera vez que montamos o cuando lanzamos Infompleo, Infompleo se lanza como un servicio personalizado inicialmente en Internet, que es en el año 94, como tú dices, ¿no? Pero vamos, yo no tenía ni puñetera idea de lo que era Internet, simplemente sabía que el servicio que nosotros íbamos a dar a todos nuestros usuarios que estaban buscando trabajo o que se planteaban la idea desde su propio trabajo de mejorarlo, iba a ser infinitamente más efectivo, ¿no? Y ya en el año 2000 es cuando lanzamos el portal de empleo en pleno boom de Internet y ahí sí que recuerdo hablar no solamente con las empresas para que utilizaran el servicio de reclutamiento a través de Internet, sino hasta con los headhunters, porque los headhunters y las empresas de selección nos consideraban como una competencia que no iba a tener ya, es decir, que era una competencia total. Y yo les decía, no, no os equivoquéis, somos complementarios, porque yo no voy a hacer la función humana para poder captar a esa persona. Yo lo que os voy es a surtir de perfiles interesantes para facilitaros vuestro trabajo. La verdad es que fue un momento apasionante. Bueno, haber vivido el boom de Internet me pareció apasionante. Haber entrado de lleno en algo completamente diferente como era la nueva economía, que nos duró como un caramelo en puerta de un colegio, ¿sabes? Porque si nosotros lanzamos en enero y éramos los reyes del mambo porque eras una empresa de Internet, a partir de junio, tú no recordarás porque eras...
Sí, no, lo recuerdo perfectamente, cuando explotó Internet, o sea, cuando se cayó todo, o sea, al todo, final...
Pero eso fue en el mes de junio, ya empezaron a caer las empresas y se empezó a ver que el pinchazo de la burbuja, pues era una realidad, ¿no?
De hecho... Queda extraño un poco que al final yo tengo mi labor aquí es hacer las preguntas, pero yo recuerdo fundar una empresa en el año 2004 que era tan evidente que todavía se respiraba eso de la burbuja, que al final hicimos hasta broma con el nombre de la empresa, poniendo el concepto burbuja, porque decíamos somos la primera generación que nace a nivel de empresas después del pinchazo. Sin embargo, creo que es interesante que tú a través de tus empresas has vivido las tres, siempre con distintos tintes, las tres crisis que ha sufrido Internet y la economía en los últimos 21 años, que es la del 2001 en Internet, cuando explotó el concepto de que todo lo de Internet valía miles de millones y todo lo de fuera no, la del 2008 económica que afectó a todo el mundo y en todos los sectores, y la del 20 con el coronavirus como bomba que nadie esperaba y que acabó afectando pues también a todas las economías. ¿Cómo las comparas y cómo crees que las empresas de Internet han sabido adaptarse en cada una de estas crisis? Porque en la del 20 casi que han sido los que han salido más reforzados, las de Internet y Mercadona, pero en general las de Internet bastante.
Totalmente de acuerdo. Bueno, yo la comparación, más que comparación, yo creo que la moraleja, y luego vamos a comparaciones, la moraleja que saco de todas las crisis es reinvención. Es decir, todas las crisis lo que te obligan, y creo que esa es una de las grandes características del emprendedor, del startupero, porque el startupero es el emprendedor innovador, con gran visión y además con ganas claramente de desarrollarse a nivel mundial y de forma rápida, ¿no? Entonces, dentro de eso, para mí, la característica más clara de la crisis es cambia tu chip y date cuenta que te tienes que adaptar a la nueva situación, que tienes que reaccionar y que te tienes que reinventar para poderlo conseguir, ¿no? La crisis para las .com del año 2000 fue algo de locos, porque es que fue cambia tu chip a pensar de otra manera, porque es que tienes que adaptarte a un nuevo mundo como es el de Internet, en donde recordarás, porque tu primera empresa fue en el 2004, con lo cual casi cuanto más debías y cuanto más números rojos tenías, porque era mogollón de inversión, casi más valía el proyecto, ¿no? Era como que la economía tradicional de que esto es una cuenta de resultados como debe de ser, pues bueno, fue alucinante. Es decir, empresas de Internet valían mucho más que empresas de siempre súper consolidadas. Con lo cual fue un descoloque total, porque te has reinventado para... Y de pronto no solamente debías un montón de dinero que habías transformado tu negocio, sino que además te llega la crisis. Y bueno, aquella vez fue meterte en los cuarteles de invierno, pero cuando estás seguro de tu proyecto tienes que decir adelante. La crisis del 2008, que realmente en España, cuando cogimos nuestro punto álgido del horror, fue en el 2012, fue cuando lanzamos Spain Startup. Y ahí lo lanzamos con mucha ilusión, y además ahí sí que lanzamos un proyecto en donde nuestra apuesta total era el mundo del emprendimiento, del espíritu emprendedor y de la innovación. Porque ahí sí que nos dimos cuenta de que la crisis era un horror, pero era pasajera. La crisis es coyuntural. Sin embargo, lo que en ese momento se nos venía encima era todavía un cambio, no como el del año 2000. El que nos venía era un cambio que ya estaba absolutamente consolidado y que además lo que nos demostraba es que el mundo y todo iba a velocidad de vértigo, con lo cual tú tenías que adaptar tu cabeza a esa velocidad, y lo que nosotros veíamos es la depresión que había generalizada y, por otra parte, tanto en las personas como los problemas que se avenían a las corporaciones, ¿no? Y ahí decidimos lanzar en ese momento de crisis total Spain Startup, con el convencimiento de que los emprendedores y la innovación iban a ser el motor absolutamente determinante para el desarrollo económico. Y además, convencidas de que esta sangre fresca de los startuperos, llenos de proyectos innovadores, que de verdad están respondiendo a las necesidades permanentes que hay en la sociedad y en la economía, pues era verdaderamente ilusionante. Y esta crisis de 2020, pues esta crisis de 2020 lo que nos ahonda es en el pensamiento y realmente en que te tienes que reinventar permanentemente. Con lo cual, yo creo que la comparación desde el punto de vista de situaciones generales, yo diría descoloque total en el año 2000, descoloque total en uno y en otro sentido, mucha depresión ya fundamentalmente en el año 2012 y esencialmente en España. Y en esta, en cambio, lo que he visto es una capacidad de adaptación a la situación increíble. Y desde luego, como muy bien dices, por parte de los startuperos, una capacidad no solamente de reacción, sino de decir, a esto me tengo que adaptar. Hay unos que les ha cogido muy bien la crisis porque estaban en esos sectores que les ha funcionado muy bien. Pero es que yo conozco startups y estoy segura que tú igual, Pau, pero quiero mencionar a Alejandro Artacho de Spotahome, que estaba en el sector peor y es increíble cómo ha tenido las narices de reestructurar toda su compañía y garantizar no solamente la viabilidad, sino un enfoque mucho más interesante para el desarrollo y el éxito futuro, que estoy seguro lo va a tener, ¿no? Y como él, pues muchos.
Sí, si hemos visto la evolución o cómo hemos salido de estas crisis, creo que sería interesante transformar esos aprendizajes en consejos. Y me gustaría plantearte, una parte de tu día hoy ya es aconsejar y dar consejos más o menos formales, desde consejos de administración hasta gente que te llama por tu experiencia y por quién eres para pedirte pues asesoramiento. Me gustaría plantearte una serie de personas distintas sobre qué consejo les darías que están empezando. Y especialmente me gustaría empezar por las chicas que van a emprender, porque yo creo, o me gustaría pensar, realmente creo, que en esta generación, en el 2021, prácticamente ya no hay diferencia. De hecho, vemos multitud de emprendedoras, pero es cierto que en el año 94, en el año 2000, claramente era un mundo donde las chicas, que las mujeres que emprendíais, no, ni de lejos erais mayoría. De hecho, erais una minoría muy, muy marcada. Pero tú, sin embargo, nunca lo hiciste de esto tu marca personal. En tus entrevistas lo dejas muy claro. Y al final dices, no, es que yo hice lo mío y porque lo tenía que hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué consejo le das a una chica que está acabando, por ejemplo, la carrera en sus 25 años, se plantea emprender y le da miedo todavía meterse en un mundo donde, por alguna razón, cree que se va a sentir un poco pues, perdida o sola en este sentido?
Bueno, yo desde luego le diría que estamos en un mundo de iguales, que todo lo que oiga contrario es palabrería y que la mejor manera de que tiene todo el campo por delante para desarrollar todo aquello que ella quiera es el convencimiento del valor en sí misma y que de verdad estamos en una sociedad que tenemos absolutamente todas las oportunidades igual que vosotros. En algún caso, hasta por todas las cosas que pasan, hasta mejor. Pero que se refuerce la convicción y que además, no solamente la convicción de que podemos como mujeres hacer todo lo que queremos, sino que además merece la pena, porque mi opinión ahí es que sigue habiendo un porcentaje mucho menor de mujeres startuperas que lideran su proyecto, que fundan y lideran su proyecto. Y al final yo ya no sé cómo trabajar, creo que es una cuestión de dar visibilidad y fundamentalmente que los mensajes que lancemos es, de verdad, las trabas nos las ponemos nosotros y aquellos que quieran decirnos que existen, demostrarles que nosotros podemos a más y darnos cuanta más visibilidad.
Si en lugar de esa chica de 25, ahora hablamos de una persona de, por ejemplo, entre 52 y 56, por ejemplo, hombre o mujer que por culpa de esta pandemia y de esta crisis ha perdido su empleo y se plantea emprender y su miedo es yo ya no estoy para estas cosas o emprender es para chavales de 20, yo no me podría meter aquí a montar un negocio a mis 50.
Bueno, como hablábamos al principio, yo creo que hoy día la edad la tenemos y me estoy tocando la cabeza, ¿sabes? La edad realmente es un factor de cómo nosotros nos concibamos, pero no nos impide bajo ningún concepto lanzar ni hacer nada independientemente de la edad, ¿no? Por eso, yo lo que les diría es que la ilusión para emprender y la viabilidad de poderlo llevar para adelante, las tenemos todas. Y sobre todo una cosa que yo creo que es muy importante, además estoy hablando aquí con el fundador y con la persona que está desarrollando un proyecto maravilloso como es Founders, ¿no? Entonces, dentro de todo este tema, en los equipos de las empresas no está únicamente aquel que tiene la edad y que, perdón, la edad no, la idea y la visión del principio, es que está formado, es necesariamente tiene que estar formado por diferentes perfiles. Y es que todos tenemos cabida dentro de esos proyectos. Con lo cual, no es solo ese, no miedo escénico, sino que no se te ocurra qué hacer, sino tener los ojos, los oídos, tu mente muy abierta para decir, yo es que me puedo unir a cualquier proyecto. Te diré que cuando yo empecé, es decir, el primer proyecto fue Taller de Arte en el que yo me involucré, que era un proyecto, como tú dices, que no existía ni la palabra de emprendimiento, pues era una actividad que se desarrollaba por cuenta propia, no era una idea mía. El segundo proyecto, que era Círculo de Progreso, tampoco fue una idea mía, yo me sumé y jamás pensé que en mi desarrollo, que ya son muchos años, en ese momento yo tenía veintipocos años, 24 años me parece, durante todo, jamás pensé que se me iba a poder ocurrir la cantidad de cosas y además dejarme la piel con toda la ilusión para llevarlas para adelante. Entonces, que de verdad, claro que podemos y que la edad, esos 50-54, no me importan nada. Con esa edad es cuando lanzamos nosotros Spain Startup. Y vamos, más edad que esa, porque tengo 67 y esto tiene 8, así que más edad. No te oigo. Estás muteado.
Perdón, quizás también es cierto que podría ser que alguien que te vea con estas ganas y esta energía, al contrario, en lugar de animarle a emprender, diga, uff, yo nunca voy a llegar a la energía que tiene María, no lo hago. Pero al menos el mensaje está y creo que es importante y relevante. Para cerrar la parte de consejos, ahora me voy al inicio de toda la vida. Esos niños y niñas que están en sus clases en primero de primaria, o sea, desde primero a cuarto de primaria, que es cuando empiezan a hablar de valores de emprender, el puestito de limonada, los que están en la ESO, que hacen las clases de emprendimiento, que empiezan a ver cómo funciona, y los que están en bachillerato, que algunas escuelas ya con sus clases de emprendimiento casi les empujan a montar empresas. Mi pregunta es, ¿crees que es necesario una educación en valores emprendedores o que por el contrario apretar a los niños demasiado a que emprendan puede generar un efecto rechazo y que cuando salgan al mercado laboral digan cualquier cosa menos emprender porque no se les enseña en la escuela otros oficios, se les enseña clase de emprendimiento, pero no hay clase de ebanistería, hay emprendimiento?
Bueno, yo, mi opinión en lo que estás diciendo es que creo que a los niños lo que hay que darles es una formación integral, es decir, de todo, para que ellos decidan. Pero hay una parte que está intrínseca dentro de toda esa formación, que es el espíritu emprendedor. No es que tenga que ser una clase de emprendimiento. Y ahora, una clase de emprendimiento, que está muy bien si desde chiquititos, igual que me encantaría que aprendieran ebanistería o música, porque todo en el desarrollo de tu persona, en el desarrollo integral, es importante, ¿no? Pero lo que desde luego creo que es básico en la formación es que detrás de cualquier aprendizaje que tienen sí tengas ese espíritu emprendedor. Porque el espíritu emprendedor no es únicamente que tú vayas a montar una empresa tú mismo. Es que desde cualquier posición, desde cualquier empresa multinacional o colocado por ti mismo, etcétera, etcétera. Lo importante es que tú seas dueño de tu proyecto y que tú tengas ese espíritu emprendedor para saber que puedes emprender. Que puedes emprender y que además los beneficios que sostiene, ¿no? Fíjate, dentro de South Summit nosotros todos los años, desde el segundo año, lanzamos Spain Startup en el 12 y en el 13 ya hicimos, en línea con lo que hablamos de no importa la edad para cumplir tu sueño, hicimos una conversación entre un niño o dos pitches, uno de un niño de 9 años y otro de una persona de 72. Pau, no te puedes imaginar lo que fue. La sala, el auditorio en ese momento de la mutua, pero vamos, levantado, aplaudiendo al niño y luego al de 72. Entonces, es buenísimo esa formación desde niño.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.